RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Buenos días, bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un programa creado para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dirección, Marta Yolanda Hernández. Coordinación, Mónica Grismaldo. Producción e investigación, Argenis Ortúa, Alexis Herrera y Jacqueline Gómez.
Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían
pío, pío, mamita.
Buenos días, estimados oyentes. La semana pasada estuvimos dialogando sobre los efectos negativos que las prácticas agropecuarias tradicionales han generado sobre los recursos naturales, especialmente el suelo, conllevando así a problemas como la desertificación y la erosión. Hablamos asimismo de algunas técnicas de producción sostenibles que se han implementado, como el caso de la ganadería ecológica a través del silvopastoreo y la agricultura de conservación, tema que hoy abarcaremos en Caminando por Nuestra Tierra. Bienvenidos.
El cielo una harina de queso blanco.
Y para entrar en materia, contamos hoy con la compañía de Félix Báez, ingeniero agrónomo, quien tiene una maestría en planeación urbana y rural de La Javeriana, y quien actualmente se desempeña como asesor agropecuario de la Corporación Autónoma Regional CAR. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación.
Sí, muy buenos días a todos los estudiantes, profesores de la UNAD.
Bueno, ingeniero, para iniciar hablemos un poquito de lo que se le denomina la agricultura tradicional, para posteriormente enfatizar en este tema que trataremos el día de hoy y que se trata de un sistema alternativo de producción como es la agricultura de conservación.
Sí, la agricultura tradicional son las prácticas que se han venido trabajando a través del tiempo, que vienen causando muchos problemas, principalmente erosivos. Son simplemente... Es la metodología que el productor, que el agricultor en campo ha usado para poder producir sin mediar la problemática ambiental, la problemática social o la problemática económica que lo rodea.
Bueno, al lado de lo que nos acaba de comentar de esa problemática, ¿qué denominaríamos entonces nosotros como agricultura de conservación?
La agricultura de conservación es el arte de cultivar sin deteriorar los recursos que involucran la producción, especialmente el suelo y el agua.
Hemos venido hablando del tema de la erosión como uno de los principales problemas que afectan a miles de familias campesinas, no solo en Colombia, sino en el mundo. Con relación a ello, ¿qué tipos de impactos negativos directamente se estarían controlando con este nuevo sistema de agricultura sostenible?
Bueno, uno habla de dos tipos de agricultura, la agricultura tradicional y la agricultura de conservación. La agricultura tradicional, vemos en sí lo que afecta es la erosión, que recordemos en la definición de erosión como el proceso de desprendimiento y arrastre de los materiales de las partes altas a las bajas, donde se involucran no solamente ese material, sino la pérdida de fertilidad del suelo como tal. ¿Sí? Con la agricultura de conservación, lo que tratamos de mitigar es ese impacto. Eso es lo que se busca. El proyecto de agricultura lo que busca es mitigar el impacto de erosión.
Bueno, ingeniero, ¿pero qué tipo de actividades involucra el tema de la agricultura de conservación?
Bueno, la agricultura de conservación se basa en tres principios fundamentales, que son cobertura vegetal permanente, mínimo movimiento del suelo y rotación de cultivos en lo posible, ojalá con abonos verdes. Hablemos de ya sabemos cómo es que la gente tradicionalmente siembra. La gente recurrimos a los arados tradicionales. Esos arados son los que nos están afectando el suelo directamente por la forma indebida de utilizar más bien estos implementos. Estos arados lo que hacen es simplemente invertir los horizontes del suelo, los arados de disco especialmente, y hay otra máquina que interviene en la en la pulverización del suelo, que es el roto. Es una máquina que entró a formar parte dentro del kit de herramientas de los productores y es la que nos está generando prácticamente la destrucción, acompañada de esas prácticas indebidas como son la falta de rotación y otro poco de medidas también que nos van a afectar directamente el suelo con la presencia de las lluvias. Ese suelo mullido, ese suelo pulverizado, después de que se pasa el rotobo, uno, dos o hasta tres pases, dependiendo del tipo de cultivo que los productores piensen o planeen sembrar, son los que permiten que se produzca la erosión. Entonces nosotros recomendamos los tres principios fundamentales. El mínimo movimiento del suelo es el principio número uno que se tiene dentro del paquete de agricultura o ganadería conservación. Ese mínimo movimiento del suelo simplemente es preparar el sitio donde se va a ubicar tanto la semilla como nuestro abono, ¿sí? Entonces ya no se hace el tratamiento tradicional de arar rastrillar, sino simplemente se utiliza otro tipo de herramientas que van a abrir simplemente el surco para colocar tanto semilla como abono para que el proceso de germinación arranque sin ningún problema. Ese es el principio número uno, mínimo movimiento del suelo. Ese se obtiene también, hay máquinas especiales que permiten que esa labor en campo se pueda realizar sin ningún problema. Recordamos, entonces, la agricultura tradicional tenemos maquinaria como el arado de disco, tenemos maquinaria como el rotobo, ¿sí? Entonces, en este tipo de labranza mínima o agricultura de conservación ya se meten las herramientas de agricultura, herramientas de conservación, por ejemplo, el cincel, ¿sí? El caso de la renovadora de praderas, que nos va a hacer una muy buena operación en el caso para renovar quicuyos principalmente en zonas frías. Aparece ya otro tipo de sembradoras como la sembradora manual o matraca, que es una sembradora que se utiliza en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de topografía. Sembradoras de dos o tres líneas, sembradoras que son muy eficientes, jaladas o arrastradas por el tractor y que nos permiten un rendimiento y una eficiencia altísima. Esas máquinas nos van a colocar tanto semilla como abono en el caso de cultivos de grano grueso. Hablo específicamente de cultivos de grano grueso, hablo por ejemplo maíz, se habla de la alberja, se habla de la habichuela. Entonces estas máquinas nos van a permitir que el suelo se mueva de una manera mínima.
Ingeniero, en caso de que un agricultor quiera acceder a todo este tipo de implementos, ¿cómo puede llegar a familiarizarse con ellos?
Bueno, en el caso de nosotros como asesores de la CAR, yo soy asesor de la CAR, podemos acceder directamente con convenios que tenemos establecidos en casi en todas las sumatas de la jurisdicción CAR en el departamento de Cundinamarca. Los agricultores, por intermedio de la UMATA, pueden llegar a la UMATA, a cualquier UMATA de los municipios que hagan parte, en este caso de la jurisdicción de la corporación, y pueden pedir la asesoría directamente del proyecto. Allí los ingenieros, los agrónomos, las personas que están encargadas de dirigir las UMATAs o las secretarías de agricultura están en contacto permanente con nosotros y ahí arrancamos a hacer visitas, capacitaciones e incluso a montar parcelas demostrativas en campo.
Un segundo principio es el de la cobertura permanente. Háblenos de en qué consiste esta cobertura.
Sí, la cobertura permanente es otro de los principios de la agricultura de conservación que nosotros promovemos. Ese principio es, recordemos, volvemos a hacer el énfasis de la agricultura tradicional. Nuestros agricultores tradicionales, si ustedes van y visitan el campo, ven un cultivo recién sembrado, se ve todo negro, se ve el suelo bien preparado, ¿sí? Se ve que no dejan para nada la malecita, la, la brosita que queda sobre el suelo de los cultivos de pronto anteriores no se deja para nada. Entonces esa cobertura vegetal, ¿sí?, es la que nos permite que se controle de una forma eficiente la caída, por ejemplo, del agua. Uno de los factores que están agravando los problemas de erosión es el agua, con la erosión hídrica. Con esa cobertura vegetal permanente, esa gota de agua cae sobre el suelo, va a permitir que el mulch, lo que queda allí, de pronto los residuos de cosechas anteriores, caiga y se incorpore dentro del agua. Esa cobertura vegetal permanente, además de eso, permite que las malezas que vienen dentro de los cultivos que nosotros o que los agricultores proyectaron sembrar para ese ciclo de cosecha, no se disparen, como llaman en campo normalmente, que no salgan, no emerjan. Entonces esa cobertura nos ayuda a controlar la erosión y nos ayuda a favorecer también que no nos salgan malezas. De otra forma, muy importante también esa cobertura, a medida de que el tiempo va pasando, se va incorporando dentro del suelo y se va volviendo materia orgánica, que todos recordamos y todos sabemos que la materia orgánica es la esencia para que un suelo sea fértil. Si esa materia orgánica se pierde, pues nuestros suelos ya van a presentar problemas, nuestros suelos ya van a presentar deficiencias de diferentes nutrientes productivas para poder pensar en un cultivo, en que nuestros cultivos sean eficientes.
Bueno, ingeniero, tenemos claro hasta el momento que debemos, los campesinos más bien, deben manejar una agricultura diferente para poder conservar el suelo, y es el tema precisamente que estamos tratando hoy. Entonces, como etapa inicial para los campesinos y para que empecemos a involucrarlos con este tema, ¿con qué abonos o con qué cultivos podemos empezar a cubrir el suelo para que ellos empiecen a tener una idea de lo que es, de la dinámica que empezamos a manejar?
Sí, mire, los agricultores, lo primero que hacen en una rotación de cultivos o cuando van a sembrar es sacar toda la malecita, todo lo que quedó, todo lo que tiene para cubrir el suelo. Entonces, nosotros recomendamos que simplemente para cubrir el suelo es los cultivos que ya están establecidos, por ejemplo, como en el caso de los pastos, como en el caso del quicuyo, puede ser una cobertura vegetal permanente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de residuos de cosechas anteriores, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de un cultivo de maíz. Ellos sacan, cogen su mazorca, sacan su producto, lo venden. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que esa caña que queda dentro del lote cosechado de maíz, se pique con machete, puede ser con guadaña o con una desbrozadora, si es menester, de acuerdo al terreno, de acuerdo a la topografía. El caso, pues, mantener o recurrir a esos residuos de cosechas anteriores.
La agricultura es el arte de cultivar la tierra. Comprende un conjunto de acciones humanas que transforman el medio ambiente natural con el único fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Estamos encaminando por nuestra tierra. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RUB, para la audiencia global en línea.
Nos encontramos con el ingeniero Félix Báez, quien es asesor de la CARI, y nos está hablando hoy de un tema muy interesante a propósito del tema de los suelos, y es acerca de la agricultura de conservación. Yo quisiera saber, hablando un poco del campesino y de las costumbres que tienen los campesinos como tal, ¿no diera la impresión de que a la hora de manejar los desperdicios como el picuy, como la caña de maíz, ¿no diera la impresión como de que el cultivo estuviera con maleza?
podría ser un obstáculo para que ellos empiecen a manejar este tipo de agricultura?
Cuando uno llega a las fincas o llega a los municipios a ofrecerles a los agricultores ese tipo de trabajos, ellos primero son incrédulos, porque es una, como usted lo ha dicho, es una tradición, ¿sí? Entonces uno empieza con a capacitarlos, ¿sí? A decirles, no, mire, existe una alternativa que es esta. Le empieza a mostrar los beneficios que tiene esa alternativa, y si es posible, y si ellos permiten, y llegamos a un acuerdo, arrancamos o iniciamos con un proceso no solamente de la capacitación teórica, sino arrancamos con algo práctico, aprender a hacer haciendo, ¿sí? Donde se lleva a cabo, se selecciona un sector de la finca, un lote de la finca, y arrancamos con el proceso completo. Empezamos a involucrar al agricultor, empezamos a mostrarle los beneficios que tiene el sembrar y el trabajar de esta forma.
Retomando los tres principios de la labranza mínima, cobertura permanente, mínimo movimiento del suelo, y por último, explíquenos ahora en qué consiste la rotación de cultivos con abonos verdes, ingeniero.
La rotación de cultivos con abonos verdes es otro tabú, por decirlo así, que los agricultores, a los cuales los agricultores les tienen miedo, ¿sí? Entonces simplemente es involucrar otro tipo de especies para rotar adecuadamente y cortar ciclos de plagas y enfermedades. Eso es, o en eso consiste el trabajo que se pretende realizar con abonos verdes. Además, que esos abonos verdes nos van a aportar cobertura vegetal permanente, ¿cierto? Entonces viene un lote, por ejemplo, de papa. Todos sabemos, después de que un lote se cosecha la papa, ese suelo queda absolutamente pelado, limpio. Entonces, al rotar ese cultivo con un abono verde, nos permite que la cosecha que viene a futuro se pueda rotar de cultivo y volver a mantener el suelo cubierto.
Ingeniero, ¿qué criterios tienen para seleccionar abonos verdes?
Bueno, sí, exacto, exactamente. Nosotros manejamos los criterios que se tienen para la selección de abonos verdes. Eso depende de muchas cositas. ¿De qué viene nuestro cultivo y para qué va? ¿Sí? Entonces obliga al agricultor también a hacer una planeación en lo que va a sembrar, ¿sí? ¿De qué viene nuestro cultivo y para qué va? Hablamos de dos especies, por ejemplo, gramíneas y leguminosas. Nuestro cultivo viene de una leguminosa, un frijol. Entonces lo que se pretende es rotar el cultivo cambiando hasta de la misma familia. Entonces, como es una leguminosa, lo que se busca es involucrar una gramínea, meter en el juego una gramínea. Eso permite que nos corten algunos ciclos tanto de plagas como de enfermedades. Ese es uno de los criterios que se tienen en cuenta para la selección de abonos verdes. Otro criterio bien importante, la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Si es frío, simplemente, o si es caliente. Entonces, ese es un criterio, el clima. El clima es un criterio también que nos permite mirar a futuro o mirar qué abono verde es el que se puede meter en rotación dentro de ese lote. Otro criterio que se tiene en cuenta es el ciclo del cultivo, ¿sí? Cuando hablamos de ciclo de cultivo es si es un abono verde de ciclo corto o si es un abono verde de ciclo largo. Hay lotes que se dejan de sembrar por lo menos hasta más de 6 meses. Entonces, ¿por qué no pensamos en meter o incorporar un abono verde de ciclo largo? Hay otros tipos de abonos verdes de ciclo corto donde los agricultores dicen, su merced, yo en 2 meses estoy sembrando. Entonces nos obliga a pensar en un abono verde de ciclo corto. Ese es otro criterio que se tiene. Los ciclos de la fenología del cultivo del abono verde como tal. Otro que se tiene en cuenta es de pronto la disponibilidad o la forma como se van a manejar esos abonos verdes en nuestro suelo, ¿sí? Hablamos de ciclo cultivo, ahora es la forma como se va a manejar ese cultivo, ¿sí? La disponibilidad también que existe de la semilla en el sitio donde se va a producir o donde se va, perdón, a incorporar ese abono verde dentro del sistema.
Thank you. en Caminando por Nuestra Tierra, Notas de Interés.
Muy interesante tema el que estamos tratando en la mañana de hoy con relación a la agricultura de conservación, una estrategia de producción sostenible que definitivamente ofrece importantes beneficios de tipo ambiental y obviamente de tipo social y económico. Pero antes de continuar con este interesante tema y con nuestro invitado del día, escuchemos este tema musical de nuestro autor y compositor colombiano Jorge Velosa, Planeta Tierra.
Siglo XXI, varias preguntas tengo que hacer a los de arriba y a los de abajo y a quien pudiera corresponder. Si no las hago, me quedaría con el pesar que no me atreví a preguntarme y a preguntarles por qué carajo somos así. A preguntarme y a preguntarles por qué carajo somos así.
¿Qué culpa tienen los pajaritos, la gota de agua en amanecer, de que las penas y las penitas, las grandototas y las chiquitas nos queden grandes para resolver?
¿Qué culpa tiene la mariposa, la garza, el viento o el arrayán, de que nos ganen las ambiciones y se nos tuerzan los corazones en el momento de partir un pan? Hay planeta Tierra, siglo XXI, tantas dolencias tienen y van, que si pudiera me largaría para una estrella del más allá, donde la vida fuera la reina, donde el pancito fuera la paz, donde pudiera morir de viejo y donde nadie me joda más.
Donde pudiera morir de viejo y donde nadie me joda más. ¿Qué culpa tienen los pajaritos, la gota de agua, el amanecer, de que las penas y las penitas, las grandototas y las chiquitas nos queden grandes para resolver?
¿Qué culpa tiene la mariposa, la garza, el viento o el arrayán, de que nos ganen las ambiciones y se nos tuerzan los corazones en el momento de partir un pan?
Ingeniero, la agricultura de conservación no es un tema novedoso, diríamos que tiempo atrás se viene ya planteando, implementando este tipo de proyectos a nivel no solamente nacional sino mundial. Localizando un poquito el tema, háblenos sobre en Colombia, en qué tipo de regiones o zonas se viene trabajando con la agricultura de conservación, más específicamente con la labranza mínima.
Uy, sí, la agricultura de conservación, todos recordamos, o los que no recuerdan, les recuerdo que nuestra agricultura tradicional, cuando empezó la Revolución Verde, fue otro cambio completamente diferente y un cambio fuerte en la agricultura. Desde la época de los 70 hay ejercicios que se hicieron con agricultura de conservación, especialmente con cultivos de algodón, con entidades como el IICA, donde participaron en fincas con producción algodonera. Después, las corporaciones, en el caso de la CAR, fue una de las corporaciones pioneras donde, en convenio con la GTZ y la KfW de Alemania, se arrancó en un sector de Ubaté el proyecto de agricultura de conservación. Y luego después se vinieron incorporando otras corporaciones como Corpo Boyacá, el mismo Corpo Guavio, Corpo Chivor, la Corporación de Los Llanos involucró, Cor Antioquia también involucró en el proceso, Cor Tolima entró a jugar en un momento con agricultura de conservación.
A ver, nosotros los estudiantes de comunicación social de la SEA de Arbeláez nos hemos inquietado por el tema ambiental precisamente. En Caminando por Nuestra Tierra hemos tratado muchos temas relacionados con el medio ambiente, relacionados con la tierra, con el suelo. Esa preocupación la llevamos a nuestra región, específicamente en la región del Sumapaz, que es donde se encuentra nuestra SEAT Arbeláez. ¿Qué se viene trabajando en cuanto a agricultura de conservación? ¿Cómo se ha venido desarrollando este tema y qué resultados ha tenido sobre todo?
Bueno, para la región del Sumapaz, la región del Sumapaz primero hace parte de la jurisdicción de la CAR. Todos sabemos que esa jurisdicción comprende 10 municipios. El Centro Prestador de Servicios de Fusagasugá, cabecera o capital de provincia. Allí se vienen trabajando, o se han venido trabajando, los municipios que más actividad agropecuaria tienen. ¿Y por qué se seleccionan los municipios que tienen más actividad agropecuaria? Pues porque simplemente son los municipios que más, como tienen más actividad agropecuaria, son los que nos están generando más erosión. ¿Sí? Se ha trabajado Pasca, se ha trabajado Fusagasugá, Granada y Silvania. Son los 4 municipios donde se ha venido trabajando con un énfasis fuerte en agricultura y ganadería conservación.
Bueno, es interesante también conocer, ingeniero, qué cultivos o qué tipo de cultivos se asocian o se trabajan a partir de la agricultura de conservación, teniendo en cuenta pues que cada región tiene una especie detallada o que caracteriza una especie. Ya hablamos del cultivo de la papa, hablamos del cultivo de maíz y que obviamente el clima incide en ello. Hablando específicamente de la región del Sumapaz, ¿qué cultivos se manejan o cómo se vienen trabajando a través de este proyecto?
Uy, la región del Sumapaz es una región bastante rica. Para los que conocen, pues sabemos que tiene climas desde los 3.600, 3.500, 3.600 de altura sobre el nivel del mar, donde nos está produciendo papa, que es principalmente los municipios de Pasca y algo en Granada. Y si bajamos a Cabrera, también Cabrera tiene unos sitios bastante altos. Pero recordemos que también Fusagasugá es nuestro punto medio, donde se produce también cafecito, donde se producen otro tipo de productos como el frijol, se produce algo de tomate de árbol, frutales, que son es un clima medio, de temperatura de altura, hablamos de 1800, 1700, 2000, que nos está generando otro tipo de productos. Allí también se puede meter o se está involucrando la agricultura de conservación. Y tenemos la parte baja de lo que es la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, por ejemplo, el municipio de Pandi, ¿sí? O la parte del municipio de Tibacuy, la vereda, por ejemplo, de La Vega, donde la altura de estos sitios es casi toca los 400 de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura hasta de 36, 38, hasta 40 grados centígrados. Allí también la vocación de cultivos es otra. Encontramos ya maracuyá, encontramos la misma caña de azúcar, ¿sí? Cultivos de clima cálido. Entonces allí también hemos metido trabajo, se ha trabajado en agricultura sin ningún problema.
Muy bien, ingeniero. Cobertura permanente, rotación con cultivos verdes y mínimo movimiento del suelo son los 3 principios fundamentales de este sistema de producción sostenible como es la labranza mínima. Nosotros queremos agradecerle por habernos acompañado y haber aceptado nuestra invitación y obviamente haber profundizado sobre este tema tan interesante que definitivamente ofrece demasiados beneficios, no solamente ambientales, mejorando la calidad de los suelos, sino también de tipo social, mejorando la calidad de vida de nuestras familias campesinas. Gracias, ingeniero, y esperamos pues que este tema haya sido de interés para todos nosotros. Los acompañamos en Caminando por Nuestra Tierra.
Jacqueline Gómez.
Alexis Herrera.
Argenis Ortúa.
Y quienes habla, Mónica Grismaldo.
Hace días puso un huevito y del huevito nacieron 2 pollitos chiquiticos.
Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron 2 pollitos chiquiticos
que le decían
pío, pío, mamita, pío, 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 mamá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.